Hi ha poques coses que no tinguin cert grau de complexitat. Fer que la humanitat convisqui en harmonia i llibertat. És complicat acabar amb l'heteropatriarcat. És difícil ser coherent, de fet, li passa a molta gent. Tot és molt...
Sentamos a la mesa del ciberlocutorio a Carlos Cuevas y Kim Ávila, ahora mismo encima del escenario del Teatro Romea, con Jauría, obra de Jordi Casanovas, con todas las entradas vendidas en cada una de las sesiones. No queda ni una, ni un lateral. Seguramente cuando escuches esto ya habrán acabado, porque termina el 5 de mayo, este domingo, pero tranquilidad. Vais a poder ver esta obra de teatro basada en las transcripciones del Juicio de la Manada, de nuevo en septiembre. Hay nuevas fechas, esta vez en el Teatro Goya. Luego no quiero gente llorando, de no, arriba te compro la entrada, pum. Os lo repetimos, Teatro Goya, septiembre y octubre. Y sí, aquí están Carlos y Kim, que llevan un mes entero haciendo de sevillanos. Hablaremos de esto. De ese grupo de amigos que el 7 de julio de 2016 encerraron en un portal a una chica. Kim Ávila, que por cierto hay que felicitarte también por tu papel increíble en Nos Vemos en Otra Vida, la serie de Disney basada en el libro de Havoy sobre la trama asturiana involucrada en el 11M. Lo de Paul López y tú, de otro planeta, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Además, haciendo de catalanes, haciendo de asturianos, en
y de
fin.
Sevillanos. Ahora hablamos un poco de esto, de los acentos.
Sí. Claro. ¿Cómo estáis?
Sí, primero, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Y vosotras qué tal?
Bien, preparadas para... Ya los hemos avisado de repente. Es que hoy estoy en un episodio un poco enfadona, no sé qué me ha pasado. Primero de todo, ¿cómo se llega al final de una obra así, un mes entero a diario, haciendo este papel? ¿Ganas de acabar? ¿Exhaustos? ¿Ganas de pasar a otra cosa?
Cansados, sobre todo muy cansados, porque más allá de que la obra trata el tema que trata y eso pues, te va creando mella a nivel emocional, creo que hay algo que se va colocando sobre todo en un lugar físico. No salimos destrozados de hacer la función en plan me quiero ir a casa, cortarme las venas, pero sí que es verdad que se te va como si fuera una gota malaya, el cuerpo se te va encarcarando y yo ahora mismo estoy, vamos, me duele todo el cuerpo.
Sí, estamos ya un poco saturados. Llevamos además un mes y medio de gira antes de estar en el Romea. Este espectáculo estrenó en febrero. Llevamos casi 3 meses interpretando esto. Es una función muy exigente emocionalmente y mentalmente. Física también, pero la verdad es que somos gente joven. Estamos en nuestro prime físico, quiero esperar.
Es nuestro peak.
Bueno, joven. Sí,
podemos sostener esto, pero son 7 funciones semanales. El jueves por la mañana hacemos para institutos, que ha sido una experiencia súper transformadora y súper edificante. Pero estamos cansados.
Oye, ¿cómo se prepara un papel de este tipo? También eso, la impresión al acabar la función es que vosotros estáis destrozados, la protagonista también. ¿Cómo se prepara esta masculinidad violenta? Es casi como un desaprender lo aprendido, en caso de que hayáis aprendido algo, que entiendo que sí.
Mira, el primer día de ensayos, incluso antes, yo mi primera llamada telefónica con Miguel del Arco, director de la función, me dijo, prohibido hablar de estos tíos como unos monstruos, porque entonces los estamos alejando de nosotros y estamos diciendo que no tienen nada que ver con nosotros. El ejercicio fino, el ejercicio que vamos a intentar hacer, es intentar ver qué hay de nosotros y de nuestros comportamientos y de nuestros amigos, vecinos, bla, 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 en todo este grupo de tíos. Entonces, el ejercicio ha sido ese, en ir a rascar en cuánto de cerca estamos de esta gente en lugar de ubicarlos como extraterrestres.
¿Y a qué habéis recurrido? Ya sea, yo qué sé, vídeos, incluso cosas que pudierais tener vosotras de vuestra adolescencia.
Sí, pues
¿qué tipo de material?
Sí. Yo lo tengo muy cerca, este tipo de comportamientos. Sí. No ahora en mi presente cotidiano, pero sí en mi adolescencia y en mi infancia. Yo tenía entrenadores de fútbol que con unos comportamientos absolutamente deleznables con chavales de 14 años. He estado en fiestas mayores de pueblos, en grupos de WhatsApp, en vestuarios de gimnasios, donde los comentarios son gravísimos. Y luego no hay que ir tan cerca, ¿no? Esto lo dije una vez en una entrevista, pero lo vuelvo a repetir. Una de las grandes inspiraciones, no respecto a los hechos, sino respecto a la actitud de los personajes, es el tío este que dirigía la Federación Española de Fútbol.
Los Rubiales.
Rubiales, ¿no? Un tío que todavía no ha visto lo que ha hecho, ¿no?
Claro.
Es una cuestión de mirada. Unos tíos, los agresores de la manada, después incluso en la cárcel, firman cartas recalcando su inocencia. O sea, es alguien que no tiene la mirada educada para saber que aquello que ha hecho no corresponde con lo que verdaderamente ha hecho.
Claro.
Y luego que hay algo que, más allá de la propia energía de cada uno, es verdad que cuando la masculinidad se une en un colectivo, el individuo pasa a ser como una anécdota, incluso tu personalidad, que puede ser un poco más autocorregida o que ya de entrada fuera lo más limpia posible, se ve totalmente teñida por una energía masculina, unga-unga, en que de repente no sabes cómo, y aunque sea no necesariamente en relación al sexo, pero sí al alcohol, al fútbol, todo de repente...
La ocupación del espacio.
Se vuelve demasiado agresivo para mí.
¿Recordáis el momento que os llaman para el papel, que se os presenta la obra? ¿Hay algún momento que os preguntáis, ¿es necesaria esta obra? ¿Vamos a volver a explicar, vamos a volver a unas transcripciones y a unos momentos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hubo esta conversación inicial?
Sí, yo me acuerdo cuando Carles Manrique, que es el productor, me propuso hacer esta obra, lo primero que le dije es... no recuerdo en su momento cuando se hizo en Madrid quién la dirigió, pero y él me dijo Miguel del Arco, y dije, vale.
Yeah.
Y aquí la vuelve a dirigir Miguel del Arco, y me dijo, sí. Y le dije, vale, pues necesitaría poder contactar con él porque tengo interés sobre su punto de vista y sobre cómo se juega el hecho de estar explicando de nuevo esto y qué finalidad quiere él. Porque yo luego puedo tener unas intenciones como actor, pero vamos, que la dirección va a tener un punto de vista que es el que manda por encima de todo. Entonces, luego ya me relajó mucho hablar con él, pero en principio fue como, ¿qué es lo que estamos intentando hacer?
Bueno, cuando lees la obra, para recordarlo, está absolutamente basada en transcripciones reales. No nos inventamos ni una sola palabra, pero el relato de la obra es absolutamente a favor de la denunciante. O sea, no es para nada equidistante en este sentido. Y algo muy importante de contar, o que nosotros defendemos mucho, es que el teatro es una manera más de contar las cosas. Tú puedes contar las cosas en un medio periodístico, en la radio, en la televisión, y también a través de la ficción o a través del engranaje teatral. O sea, es un canal más que llega a otro tipo de público, que llega de una manera además muy diferente, y que también sirve, el teatro, Miguel lo cuenta muy bien, el teatro como templo de la empatía es capaz de cambiar la mirada del espectador que sale de una manera diferente a como ha entrado. Entonces, se han hecho millones de tertulias políticas y periodísticas sobre este tema, ¿por qué no hacer una obra de teatro?
Y que la obra como tal, más allá de ser una reconstrucción de los hechos, como si estuvieras viendo un documental o leyéndote un artículo, es más bien una reconstrucción emocional de por dónde pasa ella durante todo el proceso y también por dónde pasan ellos.
¿Tuviste que hacer algún cambio, alguna modificación, algo que en el guión que vosotros dijerais, yo esto no lo veo, yo esto no lo acabo de...?
No. El ejercicio es ser absolutamente rigurosos con el texto real y la declaración real. Unas declaraciones, por cierto, que están bajo secreto de sumario, pero están filtradas a prensa. O sea, todo es filtraje a prensa, todo lo que se trabaja.
También hay que decir que no solo hacéis de los miembros de la manada, sino que también hacéis de la masculinidad que encarna el sistema judicial, ¿no? Sí. Que eso también da... Que a veces también eso, pensamos en lo de la manada, pero están los otros encorbatados que ejercen esa violencia, y que también hacéis.
Sí, es un proceso de revictimización. En este caso se le pide a ella que vuelva a pasar no solo por la experiencia de narrar cómo fue la noche, sino de tener que justificar sus propias acciones o sus no decisiones en el momento en base a lo que ellos creen que sería lo correcto. Hay una frase que dice él, que dice, siendo usted una chica joven, no se le pasó por la cabeza que lo primero que tenía que hacer era denunciar. Y claro, que alguien que precisamente se supone que pertenece al sistema jurídico está utilizando la ley para hacerte sentir culpable porque tú no denunciaste en el momento. Dices, claro, tú estás totalmente enajenado de la realidad de una persona que es una superviviente de una violación, que lo más probable es que en el momento todavía tenga que procesar lo que ha pasado.
Y que no todo vale. O sea, que si el resto de segmentos de la sociedad o de sectores están cambiando y adaptándose a los tiempos, el derecho también tendría que hacerlo. O sea, no todo vale para ganar un caso. Se utilizan estrategias muy bajas, comentarios muy duros en sede judicial que yo los pondría en seria crítica.